Primero de Juan, capítulo 5. Y para mi texto quiero tomar el versículo 4. La semana pasada celebramos nuestra victoria sobre la muerte, sobre el pecado, ilustrada en la resurrección de Cristo Jesús y su gran amor. Hoy, continuando en ese espíritu de celebración, es mi deseo continuar un poco con ese tema de la victoria. Espero dejarte con algo práctico, como ha dejado tiempo para visitarnos. Mi texto es breve, viene de la primera carta de San Juan, capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si estamos hermanos, hermanas, jóvenes en la fe, entonces somos vencedores. El mundo puede estar en nuestra contra, podemos tener una gran variedad de enemigos, especialmente enemigos espirituales, pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es lo que nuestro texto está anunciando. Y si tú conoces algo del Nuevo Testamento, ya sabes que te puedes encontrar ese tema en todos lados. Por ejemplo, empezando en el libro de Apocalipsis, con las siete cartas a las siete iglesias, todas las iglesias estaban llamadas a ser vencedoras. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17, al que venciere daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todas estas son palabras de Cristo a sus iglesias, llamándolas a vencer, a triunfar, a vivir en la victoria. 2:26, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si Cristo dijo el mismo a cada iglesia, sea lo que sea su situación espiritual, llamándolas a ser vencedores, eso quiere decir, por lo menos, que la victoria es posible. No es necesario vivir como los derrotados en este mundo. 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Finalmente, 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, hermano querido, lo que el Espíritu de Cristo Jesús está diciendo aquí. Cristo dice que como Él está reinando sentado en su trono, tú puedes estar ahí a su lado. Es algo tremendo. ¿Pero realmente es posible para nosotros vivir como vencedores? ¿Pero qué dijo San Pablo? Pablo enseñaba no solamente que es posible vivir como vencedores, sino que ya somos más que vencedores. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, ¿tienes el diablo acusándote de tus fallas? ¿De tus errores? ¿De tus debilidades? ¿Por qué no eches este verso en su cara? De tu enemigo infernal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Te puedes fallar si Cristo está ocupándose en oraciones para ti? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hablo un poco de la batalla. Dice que somos contados como ovejas de matadero. La batalla es una realidad. Pero más importante es que dice que no tal vez en tu futuro distante, sino que ya en este momento, como hijo de Dios, no solamente somos personas vencedoras, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, hermana joven, si puedes entender ese aspecto del amor que Dios tiene para ti, ojalá puedes llegar a la conclusión de que es tu derecho caminar en la victoria. Bueno, esto es la introducción del mensaje de hoy. Ahora tengo 3 puntos para desarrollar un poco ese gran tema. No preocupen, el mensaje no es muy largo. Número 1, tu posición en Cristo. Número 2, la armadura tuya. Número 3, la santificación. Número 1, tu posición en Cristo. En el libro de Efesios, Pablo escribió mucho sobre quiénes somos realmente en Cristo. Habla de cómo éramos antes muertos en nuestros pecados y Dios ha extendido su misericordia, su gracia a nosotros, no solamente con el perdón, sino con mucho más. Primeramente habla de la posición de Cristo mismo, por la fuerza de Dios que operó en él. Y hablando de esa fuerza, dice en Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora viene el punto importante. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dice que Cristo ya está sobre todo principado y autoridad, está hablando de demonios, de toda forma de enemigo espiritual. Habla de nombres porque los que practicaban la magia en Éfeso usaban muchos nombres en sus artes negras. Dice que todos estos poderes estaban debajo de los pies de Cristo y sometió todas las causas bajo sus pies. Ahora escúchame, mira lo que dice de ti y de mí en el mismo contexto. En Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La Biblia dice que ya estás ahí con Él, espiritualmente. Si Cristo está sentado ya al lado de su Padre con los poderes negros debajo de sus pies, ¿esto quiere decir que los poderes negros están bajo nuestros pies? ¿Podemos concluir esto? No solamente podemos concluir esto, tenemos que concluir esto. Como San Pablo dijo, terminando el libro de Romanos, en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No dijo precisamente que Satanás iba a ser aplastado bajo los pies de Cristo, sino bajo vuestros pies. Estaba hablando a la iglesia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso es nuestra posición en Cristo. Y muchos hermanos jamás caminan en la victoria, porque no entiendan su posición en Cristo. O porque cuando leen cosas semejantes en la palabra de Dios, simplemente rehúsan creerlas. Esto tiene un nombre, es la incredulidad. ¿Qué es lo que Cristo dijo a sus discípulos en Lucas 10, 19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Nada, y nada os dañará, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, hermana, Cristo en su amor te ha dado todo lo que necesites para caminar en la victoria, para honrar a nuestro gran Rey y Redentor. Vamos a aprender esto de una vez y tomar territorio más y más para Él. Ese es el primer punto. Segundo punto es la armadura tuya. Pablo gastó mucha tinta en el principio del libro de Efesios explicando tu posición en Cristo, para más tarde, llegando al fin del libro, explicar cómo puedes tú batallar las fuerzas del maligno empleando toda la armadura que nos ha dado. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo hablando de cada aspecto de la armadura de Dios. A lo mejor muchos de ustedes saben de esto y han aprendido esto desde el tiempo de escuela dominical. Se pudiera llenar varios mensajes con esto, pero tienes que entender que en este mundo estás en una batalla. Estás bajo ataque. Y Cristo en su amor te ha dado todo lo que necesitas para caminar victoriosamente por medio del ataque. Aunque el diablo es un ser derrotado, y sin autoridad alguna, aún está aquí, tratando de usurpar, tratando de atacar a los cristianos, al incrédulo, no le importa, ya es dueño de ellos. Atacando a los que no prestan atención. Como dijo San Pedro en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No de los incrédulos, de nosotros. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A veces hay hermanos que jamás han aprendido resistir. Y se puede observar, hermanos queridos, que han sido atacados, derrotados, perdiendo su victoria. Hasta he escuchado otros pastores preguntar, si somos el equipo ganador, ¿por qué hay tantos perdedores entre nosotros? ¿Por qué hay tantos perdedores en el equipo ganador? Es que hay muchos hermanos que simplemente no saben qué es resistir. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhele celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entrando en la batalla habla de que tenemos que estar humildes, hermano. Humildes en frente de estos poderes, que no tienen miedo de nosotros, pero tienen miedo de Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una garantía, una promesa, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí hay una promesa: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo hago esto? Dios te ha dado toda la armadura necesaria. Unos ejemplos. En la historia de Ananías y Zafira, el diablo puso conceptos, ideas, sugerencias en sus mentes. Y dijo Pedro, Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se cayeron en pecado. Pero cuando viene el diablo llenando tu mente con sugerencias, es tu deber identificar las sugerencias como viniendo de una fuente mala. Y decir, yo no recibo esto. ¿De dónde vino esto? Eso no es mi concepto. Y rechazarlas, sabiendo que son peligrosas. Tenemos la capacidad de comparar estos pensamientos con la verdad de las Escrituras. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Pueden ser conceptos en tu mente que son falsos, que Dios ha plantado algo falso y tú creyendo esto, te empiezas a caer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú tienes un concepto, un pensamiento extraño, llévalo cautivo y tíralo a la basura. Muchos hermanos andan cayendo porque tienen poco conocimiento de la verdad. O sus mentes están llenas de conceptos falsos que han aprendido en el mundo. Pero Cristo en su amor nos ha dado la capacidad de identificar estos conceptos, estas creencias falsas, y rechazarlas con poder, en vez de seguirlas cayendo en una y otra vez en el lodo. Otro punto aquí muy importante. Muchos hermanos creen que es su deber resistir las tentaciones, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Hay que aprender a resistir al diablo y no a la tentación. ¿Por qué? Si piensas más y más en la tentación, si es un pastel o una muchacha o algún vicio, vas a desear más y más la tentación. Pero si puedes resistir al diablo, el enemigo detrás de la tentación, el enemigo que quiere destruirte, tu victoria será más segura. Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo quiere verte disfrutando tu vida en abundancia. Pero el diablo quiere robarte. El diablo quiere matarte. El diablo quiere destruirte. Y el diablo es una realidad. Es una persona. No es algo metafórico como muchos cristianos creen. Quiere robarte de una vida fructífera en la fe y tenerte viviendo la vida de un mediocre en Cristo, incapaz de ayudar a otros, incapaz de tener un impacto. El diablo sabe que no puede matarte directamente, pero puede sugerir que tu vida es inútil, que no hay esperanza, que nada va a cambiar jamás. Y que sería mejor que haces un gran favor a todos terminando con tu propia vida. Y es sorprendente en nuestros tiempos la cantidad de jóvenes que han sentido esa tentación y han confesado que estas cosas pasan por sus mentes. Parece que el suicidio, obra del diablo, o los pensamientos de suicidio son más comunes ahora que nunca antes, aún entre los hermanos. El diablo quiere destruirte, acabando con tu familia, destruyendo a tu matrimonio, o por lo menos convirtiendo tu matrimonio en un infierno. El diablo quiere destruir la relación que tienes con tus hijos, con tus padres, con los abuelos. Estás bajo ataque, hermano. Y eso es malo, pero es una realidad. Pero Dios te ama. Dios es bueno. Y Dios nos ha dado la armadura necesaria para resistir y despedir a este enemigo peligroso. El que practica el pecado, dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te puedes agarrar esto también como una promesa. Cristo te ha dado todo lo que es, lo que necesitas para ver el poder del diablo expulsado de tu vida. Punto número 3 y final, tu santificación. Finalmente, hermanos, para caminar en la victoria, tenemos que realmente aprender cómo odiar al pecado. Por medio del pecado, el diablo siempre está tratando de agarrar un poco más control, un poco más territorio en tu vida. En Efesios, otra vez en el libro, un libro que habla mucho de todo esto, en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es normal enojarse. Cristo se sentía en el enojo sin pecar, pero dice: airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tienes una bronca, una contienda con tu pareja, está diciendo, tiene que buscar la paz antes de ir a la cama. De otra manera, está dando lugar al diablo. Por la falta del perdón, por la falta de reconciliación. Pero ¿qué pasa cuando tú des lugar al diablo? Él lo va a agarrar y decir, gracias. Eso es exactamente lo que yo necesitaba para lanzar mis ataques más grandes. Hermanos, hay que aprender a odiar al pecado, porque es la manera en que el diablo puede meter más y más influencia en tu vida, hasta esclavizándote en una servidumbre duro que ha pasado con algunos hermanos. Sea por la pornografía u otro vicio, sea por el robo, el resentimiento, la codicia, el hábito de mentir más y más. Y no olvide lo que dijo Cristo en 8:44 de Juan, del diablo, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere plantar mentiras en tu mente, quiere verte mintiendo a otras personas. Jóvenes mintiendo a sus padres, mintiendo en el trabajo. Hermano, es tiempo de aprender a odiar el pecado, porque por medio del pecado podemos dar lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una vez agarrando un poco de lugar, una vez agarrando una entrada, se va a empezar a formar su pequeña fortaleza en tu vida, en tu mente, en tu hogar, para construir poco a poco más y más. Por esto tu santificación tiene que ser una prioridad sumamente alta en tu vida. Hay que despreciar los entretenimientos del mundo, su cine, su música, sus programas de la televisión, y llenar tu mente con algo constructivo y no con el veneno del diablo. Nos ha dado una guía de esto en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Está dando de alguna manera de evaluar lo que vas a mirar en la televisión o escuchar en la radio o en el internet. Y muchos hermanos, muchos jóvenes van a decir, ah, eso no es problema, yo puedo disfrutar eso y aquello, yo lo puedo manejar. Pero ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Nuestro texto de hoy, estoy llegando al fin, nuestro texto de hoy habla de la victoria, pero viene en un contexto de obediencia. Regresando a nuestro texto, 1 de Juan 5, y esta vez empezando en versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Viene en el contexto de obediencia. Estamos justificados por la fe, pero la fe verdadera siempre va a producir cambios. Conclusión. Hermanos, cuando se escuchan algo de la victoria cristiana y se leen estos textos en la Biblia, muchos hermanos se sientan gozo y pueden exclamar, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero desafortunadamente, cuando vean que es necesario realmente aprender bien la palabra y tal vez hasta memorizar algunas partes de las Escrituras, muchos pierden el ánimo. Cuando vean que es necesario resistir hasta luchar en contra de las fuerzas del enemigo, se espantan y se regresan a la mediocridad que el diablo quiere ofrecernos. Cuando vean que alguno de sus pecados más favoritos, unos de sus ídolos más queridos tienen que estar sacrificado sobre el altar del vencedor, se pierden algo del entusiasmo. Ojalá esto no es tu caso. Y si tú realmente quieres aprender a caminar en la libertad, en la victoria que es tu derecho, como hijo, como hija de Dios, entonces puedes pasar enfrente en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Ayuda a cada hermano aquí que si tiene que reflexionar sobre algo, si tiene que cambiar algo en su vida, Señor. Si han andado derrotados, Señor, sintiendo por abajo y no por arriba, ayuda a esta persona, Señor, a realmente reflexionar sobre este mensaje. Y si alguien tiene que reconciliarse contigo, Señor, que se pase en unos momentos al frente para orar con nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.